Muy buenas noches, Guadalajara. ¿Cómo estamos? Denme un momento nada más, estoy probando audio. ¿Sí se escucha? Muy bien. Continuemos. Pues bueno, el día de hoy el audio se va a escuchar medio gachito porque no sé qué le pasó al micrófono y pues no se oye, no logré que se escuchara. Y ahorita estoy con el micrófono del celular. A ver qué tal suena. Ahí me dicen si se escucha bien o no. Pues bien, hemos estado, bueno, he estado, porque nada más soy yo haciendo el programa. Pues he estado bastante ocupado, cosas personales de mudanzas y demás. Y pues apenas hasta hoy pude empezar el programa y pues ahorita ya voy tarde, ¿verdad? Porque pues así lo quiere la vida, así. Así pasa cuando sucede, dicen. El día de hoy es 17 de mayo del 2022. Estás en la reseña incómoda. Y un saludo a todos los que nos escuchan a través de Spotify. Ya estoy haciendo contacto con otros compañeros de la Universidad de Guadalajara. En este caso con Radio CUT de Tonalá. Un saludo a todos ellos. Los pueden escuchar ahí por Spotify también. Y pues cada vez ampliamos un poco la red de este programa. También un saludo a una banda que se llama Celeste, que estoy como el choche, les decía. Les mandé un mensaje porque me likearon dos historias en Instagram. Por cierto, síganme por ahí porque ya es la única red social que vamos a tener. Estoy pensando si más adelante abrimos Twitter. Pero bueno, pues ya el tiempo dirá. Les decía de estos chicos de Celeste Band. No tengo muchos seguidores todavía, así que hagan paro. Y pues me likearon dos historias. Y pues ya les mandé un DM todo choche de bronco, así de que, oye, ¿qué haces aquí? Ah, pues es que me likearon dos historias. Y ya les pregunté si podía poner una canción de ellos. No me han contestado. Pero pues mejor preguntar, ¿no? Le dije, ay, pues no me demanden, pues somos Radio Culturna, un espacio hecho por estudiantes de la ODG, por lo tanto, pues no somos oficial de la ODG y pues estamos haciéndolo como un proyecto que pues no tiene fondos, no tiene quizá alcance de una estación de FM, pero pues aquí estamos echándole ganas. El día de hoy vamos a hablar de la película de Doctor Strange. Yo creo que ya después de 2 semanas de cartelera ya no debería de ser spoiler, ¿no? Muy buena película, la verdad. Me gustó bastante. Creo que este es el tipo de películas de Marvel que quiero ver. Para los que no. Más o menos para ponerles en contexto qué es lo que pasa en Doctor Strange. Pues si vieron la película, no la película, la serie de WandaVision o WandaVision, pues recuerden que al final como que se corrompe con esta magia del caos, esta magia negra, y se convierte, pasa de ser Wanda a ser la Bruja Escarlata, ¿no? Entonces, la Bruja Escarlata es uno de los personajes más poderosos en el universo de Marvel. Y para los que son aún más fans de los cómics, pues en esta película de Doctor Strange intentan retratar la historia de House of M o la Casa M, Casa de los Mutantes, en el que la Bruja Escarlata pierde a sus hijos, o al menos se da cuenta que la realidad donde vivía con sus hijos no es. La creó ella, vamos a decirle, no es real porque, pero sí es real para ella. Crea esta realidad donde vive con sus hijos y con su esposo feliz. Y cuando se acaba más bien cuando crea esta realidad, mata a todos los mutantes y mata, pues sí, a la mayoría de los mutantes. Tiene un enfrentamiento con Charles Xavier y también lo mata, que es una de las de los que podría a lo mejor contener a Wanda, y pues no pasa así. Entonces, la historia empieza desde que termina WandaVision y aparece este personaje que se llama América Chávez, que en los cómics es Capitán América, y Capitán América en este caso pues es mexicana, y su poder es saltar entre dimensiones, entre multiversos, que es pues el Multiverse of Madness, ¿no? El multiverso de locura, como dirían en español. Entonces, el primer pebillo que te saca la película es que cuando entras, pues empiezan a hablar en español Doctor Strange y América Chávez. Entonces sí, es como que, ¿qué pedo? ¿Me equivoqué de película o qué chingados? Porque, pues bueno, a muchos les gusta doblada, a mí me gusta más bien subtitulada. Y como que entiendes muy bien los chistes y para dónde iba, y más cuando es como películas de Sam Raimi, que es el director. Sam Raimi, para los que no ubican, es el que hizo Spider-Man, las películas de Tobey Maguire, que para mí son... Híjole, es que las de Andrew Garfield también me gustan, pero sí creo que Tobey Maguire le gana por un poquito, a lo mejor. Pero en mi corazón están empatadas. El que sí es no tanto mi agrado como Spider-Man. A lo mejor el personaje sí está chido, pero las historias que le ponen a Tom Holland, la verdad es que no me gustan del todo. Y pues así se desarrolla entonces la película. Es el encuentro de estos tres personajes principales. Doctor Strange, que pues al final pasa prácticamente a ser un segundón en su propia película. América Chávez, que es este nuevo personaje que están introduciendo al universo Marvel. Y Wanda Maximoff, o a la Bruja Escarlata, como le vamos a decir en este momento, porque ya deja de ser Wanda y ahora es controlada por la magia negra. Entonces ya es la Bruja Escarlata. ¿Por qué es importante el personaje de América Chávez? Porque esto nos da pie entonces a que vengan los Young Avengers, que le llaman, que en este caso son los hijos de Wanda Maximoff. No recuerdo los nombres, pero bueno, son los hijos que al final, pues como Pinocho, así se hacen reales. Es América Chávez, es la chica esta que sale en la serie de Hawkeye. Va a ser la hija de Ant-Man y va a ser... todavía se está debatiendo si va a ser la hija de Iron Man, la de Te Quiero 3000. O va a ser una chica de color negro que se llama Iron Heart o algo así, que está como en producción la serie. Y va a ser, ¿quién más? Me parece que ya son ellos, los New Avengers o los Young Avengers, pues que son la versión joven que va a dar paso a irnos deshaciendo de los héroes viejos como Thor, como Capitán América, como el mismo Iron Man y todo esto, para empezar a dar la brecha generacional. Entonces se va a poner muy bueno esto y pues ahí vamos viendo cómo se va desarrollando el universo Marvel. En esta película se nos muestra precisamente varias facetas del personaje de Doctor Strange, que pues tiene que ser más inteligente en cómo usa su magia, pero algo que no me queda claro es que se supone que él es uno de los mejores magos del multiverso y hasta cierto punto lo derrotan muy fácil o su magia no es como muy útil, y eso me está causando conflicto porque pues yo sí, la verdad, soy fan de Doctor Strange. me identifico mucho con él y todo lo que tiene de respaldo su personaje, como que al final no se ve bien explotado, no se ve lo fuerte que realmente es. Y no sé, eso me causa conflicto. Entonces, siguiendo con la película, voy a tratar de darles como generalidades para no. Bueno, no, vamos a darles spoilers, sin que eso. Como premio a que llegué tarde al programa. En fin, entonces pasa el primer encuentro de América Chávez con Doctor Strange, que está en la boda de su Pompi, que en este universo, que es el 616, que es el canon, digamos, que es la tierra normal, la realidad que estamos viviendo ahorita, pues se casa con otro vato y lo invitan a la boda. Y pues ya como que la discreta le dice, oye, pues qué onda, ¿por qué? Me da gusto que seas feliz, pero pues me hubiera gustado que fuera yo el que me casara contigo. Entonces como que le dice, no, mano, pues es que tú esta... Pues esto nunca hubiera funcionado, ¿no? Porque pues básicamente eres un narcisista y no le das tiempo a los demás, ¿no? O sea, todo tiene que ser sobre ti. Y sobre eso, pues aparece América Chávez desde otra dimensión, perseguida por este, se llama Suma Gorath, que es una estrella con un ojo, parecida a la de al de Suicide Squad. Y para este punto, en el multiverso de donde venía América Chávez, muere esa versión de Doctor Strange. Entonces recuerden que en cada multiverso existe el mismo superhéroe, pero con diferente, pues con diferente vida o a veces hasta diferente poder. Entonces ya tienen esta pelea en Nueva York, donde se está casando la que iba a ser esposa de Christine, ¿sí? Me acordé el nombre. Christine, que es la enfermera que sale en Doctor Strange 1. Y pues matan a esta criatura, aparece Wong para ayudarles. Y pues como que le dicen a esta morra, y pues qué onda tú, de dónde vienes o qué, ¿no? Le dicen a América Chávez. Y pues les dice que viene ayudado por Doctor Strange de esa realidad. Y pues encuentran el cuerpo del Doctor Strange ya, pues ya pasadito de que ya se pudrió, ¿no? Ya medio zombie. Entonces proceden a enterrarlo. Y esto es importante en la historia porque más adelante va a tener relevancia. Ya se van a no recuerdo cómo se llama el mundo de Doctor Strange y Wong, donde los entrenaron. Y desde ahí pues empiezan a platicar acerca de que necesitan ayuda, ¿no? Para ver de dónde están entrando estos monstruos y por qué estaban persiguiendo a América Chávez. Y como es parte de magia negra, pues lo único que se les ocurre es ir a ver a Wanda. Pero en cuanto llegan a ver a Wanda, el Doctor Strange nota algo raro, algo extraño. Doctor Strange. Y pues le pregunta a Wanda que qué onda, ¿no? Que si ha tenido ella contacto con la magia negra. Pues le dice que sí, ya le empieza a explicar acerca de la Bruja Escarlata, bla, bla, bla. Y pues chan, chan, chan. Se convierte en la Bruja Escarlata y todo lo que está alrededor de ella es una realidad que ella se inventó, que ni siquiera Doctor Strange pudo percibir al inicio. Y entonces aquí es donde empieza lo que les comentaba de House of M, de decirle, es que me dice, yo no soy la mala, yo nada más soy una mamá preocupada por mis hijos. Y dice Doctor Strange, bien ojete, pues tus hijos no existen, ahí te encargo. No existen, morra, y pues si vas a querer estar con ellos, pues es una realidad que nunca tuviste, o sea, nunca tuviste un embarazo. Visión no tiene la capacidad de tener hijos porque pues es un robot, es una inteligencia artificial. y pues vas a causar un pedote en el multiverso si empiezas a crear tus propias realidades, ¿no? Y ya pues me vale, como diría Luz Clarita, y procede a hacérsela de a pedo y dice, bueno, pues necesito los poderes de América Chávez, absorberlos para poder hacer todo mi desmadre. Entonces va a donde está Wong, se inicia esta guerra entre los magos aprendices de Doctor Strange contra la Bruja Escarlata, que los vence así, pues muy fácil, con una mano en la cintura prácticamente. Entonces, pues ya, pues ya de ahí nos saltamos porque ya me regañaron por estar contando la película. Y pues ya total empiezan los catorraces y pues así que todos contra todos. Y ya pues Doctor Strange contra Doctor Strange al final, ayuda a Wong y pues todos felices. Así resumiría yo lo que es la película. Pero pasando ya a la parte estética, o sea, sí hay muchas partes de la película que son increíbles, ¿no? Obviamente, no sé si ya lo van a hacer como a huevo, que tienen esta escena donde Doctor Strange pasa entre realidades y pues cuando cruza con América Chávez entre varias realidades, pues en unas son pinturas, en otras son rayas, en otras son cubitos, cosas así. Dije cubitos, no culitos. Y pues visualmente es una escena que a mí me gusta mucho porque está bien fumada. Y si usted fuma de la verde, pues se la recomiendo que se eche un toquecín antes de entrar a ver esta película, porque pues la verdad sí, sí valdría la pena. Me gustaría hacerlo, no sé. Pero ya les diré. Y bueno, pues la música de esta película, pues está muy, muy ligada al estilo de Sam Raimi, que es como estas películas ochenteras sin sentido, que en lugar de terror te causan risa. Y tiene muchos guiños a sus películas pasadas que se llaman Evil Dead, donde está este personaje que se llama Ash, que pues mata a todos con una motosierra y pues tiene esta fijación por los ojos, ¿no? Entonces siempre ataca a los ojos en sus personajes. Tiene muchas cosas de películas de Sam Raimi, inclusive algunas formas de tomas donde parecen de cómics que se ponen que está hablando no sé alguien y en el fondo está pasando otra cosa, no sé, muy como Spider-Man de Tobey Maguire. Y la verdad es que sí, buen director. Siento que bueno, él dice que le cortaron media hora. No sé qué tan importante y qué tan decisivo puede ser a lo mejor para la historia. A mí me gustó mucho cómo estuvo contada. Y está contada más como una historia como de terror, más como una película de suspenso. Y eso es lo que diferencia a Doctor Strange de las demás películas. Creo que este tipo de película con este personaje funcionan bastante bien. Por ejemplo, con Thor le trataron de dar todo como dos o tres giros a través de sus películas y hasta que Taika Waititi agarró y dijo, a ver, sí vamos a hacerla graciosa, pero también vamos a ponerle un alto a Thor, poniéndolo como estúpido, básicamente, y haciéndolo una persona normal, ¿no? Una persona que después de fracasar y después de perder todo, pues se deja perder, ¿no? Y pues al perder a su hermano, bueno, o intentar eso, como que siento que le pegó muy bien el personaje de Thor a Taika Waititi. Entonces, yo creo que esto le pasó, a pesar de que Doctor Strange tiene nada más una sola película antes de esta, pues se me hace que es más de este lado de terror, más de este lado de suspenso, de thriller, que una película como la pasada, como más espiritual, más clavada en filosofía y todo esto, que también está chido, pero siento que me gustó más este. Es que en realidad las dos películas son buenas porque son muy diferentes entre sí, pero de entre las dos, yo creo que esta segunda me gusta más. ¿Qué más? Bueno, de las escenas postcréditos, pues realmente no recuerdo que pase algo relevante. Y bueno, la segunda escena, hay dos escenas postcréditos por si no han ido. La segunda escena postcrédito, hay un señor que se está pegando de un carrito de hot dogs. Ese es el personaje de Ash de Evil Dead. Por si no lo reconocen, pues ya está viejito el señor. ya recordé que pasa otra cosa importante. Y estas sí se las voy a spoilear porque, si bien no creo que sea una alineación que veamos otra vez, creo que fue nada más como un cameo, pues ya se destapan nuevos personajes del universo Marvel, que son los Illuminati. Los Illuminati en los cómics son los representantes de los mayores gremios de superhéroes. Vamos a llamar Avengers, los X-Men, los Inhumanos. ¿Quién más está? Los Cuatro Fantásticos. Y en los cómics está Doctor Strange, Black Panther y Namor. Que Namor todavía no hemos sabido si se van a hacer películas o no. Namor es el similar a Aquaman en Marvel. O sea, es el rey de los mares y bla, bla. Tiene prácticamente los mismos poderes que Aquaman. Vamos a decirle Aquaman. Ellos toman esta responsabilidad de ser la primera línea de defensa entre todos estos gremios que les mencioné: los X-Men, Cuatro Fantásticos, los Avengers, Wakanda y pues los mares, para decidir cómo el futuro de la raza humana, ¿no? Tener como un ejército élite y poder estar controlando como las decisiones más importantes sin tener que consultar a todos los demás. En los cómics, como les comenté, esta es la alineación. De los Inhumanos está Black Bolt, que es el líder que lo pudimos ver en la serie Inhumanos, Inhumans de Marvel, que es exactamente el mismo actor, pero con diferente atuendo, que el atuendo que saca en la película es más apegado a los cómics. Y pues el poder de él es que en apariencia es mudo, pero su poder está en su voz. Entonces cuando él habla, retumba todo y es uno de los poderes más poderosos, valga la redundancia, de todo Marvel. Sale Rick Richards, que ya pues está oficialmente confirmado que va a ser John Krasinski, que es el vato que hizo las películas de Un lugar en silencio con su esposa Emily Blunt. Y los que más lo ubiquen más atrás, pues es el de The Office, de la versión gringa. Creo que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba su personaje, pero es uno de ahí. Rick Richards es muy importante en el universo Marvel porque es una de las mentes más privilegiadas, más inteligentes de todos los superhéroes. Entonces, sí es muy importante que Marvel incluya a los Cuatro Fantásticos en su universo, porque los Cuatro Fantásticos sí es de los personajes que tienen más relevancia entre todos los universos de Marvel. Por parte de los X-Men, pues obviamente está el profesor Javier, Charles Xavier, y de los Avengers está Iron Man, que pues bueno, ya sabemos que Robert Downey Jr. no va a ser Iron Man más, por eso lo mataron a su personaje, y pues vamos a ver el cambio de alineación en Doctor Strange. En Doctor Strange sale la agente Carter con el atuendo de Capitán América, vamos a decirlo, con el escudo, pero en lugar de ser Capitán América, pues es Capitán Britannia, vamos a decirlo, porque el escudo en lugar de Estados Unidos, pues es el del Reino Unido. No está Iron Man, en su lugar está Capitana Marvel, que en este caso es la amiga de Carol Danvers, la negrita. ¿Quién más sale? Bueno, pues sale John Krasinski como Señor Elástico. Sale Profesor X, Profesor Charles Xavier, en su carrito de los 90s. Y de hecho, si le ponen mucha atención a esa escena, suena el intro de los 90s, de la caricatura. El de turururururu. Eso, lo pueden escuchar. Pónganle mucha atención. Es que las películas de Marvel hay que ponerle mucha atención, porque tiene muchos detalles ocultos que son importantes para otras películas también. ¿Quién más sale? Salen ellos. Y en lugar de Doctor Strange está Mordo, que es como el enemigo de Doctor Strange en la película. Bueno, en la película uno era su compañero y después se le volteó. Pero bueno, sale este personaje en lugar de otro Doctor Strange. También por alguna razón incluyen aquí a una Christine en este mundo, que es la que acaba liberando a América Chávez. Y pues esos son los cameos de esta película. La verdad, no sé qué decidan hacer con los Illuminati. No sé si vaya a haber alguna película. No creo que ya sea tan necesario expander el universo Marvel, sobre todo porque pues ya el profesor Charles Xavier no tiene manera de pues de entrar otra vez, ¿no?, con los X-Men, porque por cuestiones de licencias y demás. Pues estuvo bueno verlo. Y de los Inhumanos, pues a ver, digo, ya mataron al personaje en la película. Wanda se ve bastante poderosa en la película como la Bruja Escarlata, y pues la verdad no sé qué tanto le vayan a dar pues cabida a estos personajes. Estoy viendo cuánto tiempo llevo de Doctor Strange para saltar al otro tema que nos atañe en el día de hoy del programa, que ahorita voy a platicar de ellos. Es una de mis bandas favoritas. Se está poniendo de moda otra vez y ahorita les voy a decir. En fin, para cerrar el tema de Doctor Strange, sí hay que ponerle mucha atención. Por ejemplo, el atuendo de América Chávez tiene muchos detalles. Ya vamos a empezar a ver lo políticamente correcto, la inclusión, la gente LGBT empezó a hacer una presión muy fuerte para que se incluyeran personajes gays o lesbianas, bla, bla, bla. Entonces América Chávez, en su atuendo, trae una chamarra de mezclilla y trae como un pin donde están todas las banderas del LGBT, los trans, las lesbianas, los gays y demás. En verticalmente, donde están los botones, trae la leyenda Amor es amor en español. Y pues ella es hija de dos mujeres. ¿Por qué hablan español? No se sabe, porque del mundo donde es América Chávez aparentemente es alienígena y no dice que es México, ¿no? Como tal vez en los cómics normales sí lo es, si es de ascendencia latina, por lo menos eso es lo que dan a entender. ¿Qué más de los atuendos? Bueno, Wanda, la Bruja Escarlata, sale con su atuendo clásico de los cómics. Y de la misma forma, Doctor Strange, hay un remedo que le hacen en su capa cuando se daña. Ese remedio se lo hace Christine y esa capa también es original de los cómics. En fin, así cierra el tema Doctor Strange. La verdad, muy buena película, muy muy buena película. Da para hablar más detalles, pero con todos los spoilers que les di, aún así van a poder ver la película y disfrutarla. O sea, ya con estos antecedentes que les doy de los cómics y demás, les va a costar menos trabajo entender la historia y cuando vean esas escenas van a decir, ah, claro, lo escuché en la reseña incómoda. Vamos a... No, bueno, les voy a presentar la canción de la segunda media hora del programa. Vamos a hablar de My Chemical Romance y su relevancia en el mundo de la música. My Chemical Romance acaba de sacar una canción el jueves que se las puse en Instagram por si no las escucharon. Se llama The Foundations of Decay, que todavía no se sabe si va a ser un disco o nada más un sencillo, pero pues bueno, causó revuelo en las redes sociales, que sigo al menos, donde no sé si fue promoción o no, o simple emoción de los fans. Pero todo el mundo empezó a hablar de My Chemical Romance y se hizo tendencia. Y pues los clásicos memes, ¿no? De que sale algo de My Chemical Romance y automáticamente yo ya me dejé el flequito y me peino pues toda emo y así, ¿no? Qué bueno que esté regresando a la época de los emos. Yo a la época emo ya me tocó pues ya grandecito, ¿verdad? Ya me tocó grandecito. Lo emo, ya pues vamos a decirlo en la parte de la universidad y pues me gustó mucho, ahí me quedé. Ahorita vamos a escuchar primero la canción de My Chemical Romance para ver por qué hay tanto revuelo. La letra habla The Foundations of Decay, es como los fundamentos de... como de la podredumbre, vamos a decirlo. Es que tiene una traducción en español, pero siempre se me olvida esa palabra. A ver, déjenme buscarla rápidamente. Decadencia. Los fundamentos de la decadencia. Entonces, habla pues esto, ¿no? Sobre un hombre que está batallando con este tipo de sentimientos de decadencia, que pues ya está en sus últimas patadas de ahogado, tratando de salir a flote con todos estos sentimientos de decadencia, de lo que ve en su interior. Y pues es una canción muy oscura. Me recuerda mucho a Black Parade por la epicidad de la instrumentación y cómo va arriba y abajo la canción. Y la voz de Gerard Day, pues la verdad es que todavía canta el vato más que cantar, porque él no tiene una... O sea, no es Luciano Pavarotti, vamos a decirlo así, pero tiene una voz que transmite demasiado. Entonces, vamos a escucharlo. Dura 6 minutos la canción, pero la verdad es que vale la pena bastante. Escúchenla con mucha atención. Tiene si tienen audífonos, pónganle mucha atención al sonido porque la producción que le pusieron te mete como en un mood como de angustia, como de desesperación. Y las notas que utiliza van mucho en esa, en esa parte de sentirte como desesperado, como desahuciado, como que no hay salida. Esa es lo que te quiere provocar esta música. Entonces, sin más preámbulo, esto es un estreno aquí en la reseña incómoda. Esto es My Chemical Romance con The Foundations of Decay. Y ahorita regresamos para explorar un poco más de su discografía. Bueno, esto fue My Chemical Romance, The Foundations of Decay. ¿Qué tal les pareció esta canción? ¿Les gustó? A mí, la verdad, me encantó. Tengo amigos que les costó un poco de trabajo como pues entrarle un poquito a esta canción. La tuvieron que escuchar dos o tres veces. Yo también la escuché dos o tres veces. De la forma en que yo escucho la música, es un poco diferente a lo mejor a todos. Yo escucho la primera canción, la primera vez la canción sin ponerle atención, para ver el ritmo y todo, la musicalización y demás. Ya después, en la segunda vez, me clavo en la letra. Trato de, si ya está la letra en internet, pues voy directamente, la leo desde ahí. Y pues ahora sí trato como de cantarla por encima, ya que tengo el sonsonete en la cabeza, vamos a llamarlo. Y la tercera vez ya hilo todo y le pongo atención a pequeños detalles, que si se escuchan unos grititos, que si se escuchan unas guitarras distorsionadas, que si se escucha del lado derecho y luego del lado izquierdo, cosas de esas. Y voy como descubriendo más cosas en la canción, de producción, de letras y demás. Y la verdad es que pues esta canción está muy muy bien hecha. Eso creo que es lo que más me gusta de My Chemical Romance, que sí es una música muy complicada de hacer hasta cierto punto, y que en vivo sí es un poco difícil de interpretar, porque pues no tienes obviamente todo esto que se hace en una grabación. Pero hay un video en YouTube de un concierto que dieron en México, que de hecho, pues al parecer a My Chemical Romance le mamaba a México muy cabrón, porque pues aquí grabaron un como tipo documental que se llama The Last Black Parade, o El Último Black Parade. Y pues es como un homenaje a la raza mexicana, y a un concierto que dieron en el Palacio de los Deportes, que pues les fue bastante bien. Fue bastante bien, ahí chéquenlo si pueden. Vamos a hablar un poco de la historia de My Chemical Romance. My Chemical Romance tuvo un descanso como unos 10 años, vamos, más o menos, después del Black Parade. No se desintegraron como tal, pero como que ya tenían broncas. Y perdón, miento, en 2013 fue lo último que sacaron, que se llamó Danger Days, The True Lives of the Fabulous Killjoys, que tenían rolones como Na 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 y Sing, que tenían esta cuestión como que era un disco conceptual de cómic. Entonces todas las canciones van relacionadas. Ya para este tiempo, Gerard Day ya estaba haciendo cómics, precisamente. Umbrella Academy, no sé si la han visto en Netflix, gran serie. Está escrita por él, basada en los personajes de su cómic, que se llama Umbrella Academy, que es esta academia de chicos con superpoderes, que fueron creados, inseminados por este, pues, científico loco, vamos a llamarle, que de todos al final solamente sobrevivieron 7, y en lugar de darles nombres, pues les dio números. Ya después les dio nombres para que pues legalmente adquirieran ciertos beneficios, ¿no? Les recomiendo mucho esa serie, está muy bien hecha. Gerard Day hace ahí algunas canciones por esta serie. Y pues My Chemical Romance, ahora sí vamos con un poco de la historia, es una banda estadounidense que se formó en el año 2001 en el estado de Nueva Jersey, y está integrada en la mayor parte de su historia por el vocalista Gerard Way, el bajista Milky Way. ¿Quién se pone Milky Way? Los guitarristas Rey Toro y Frank Iero. Iero. Y también estuvo Matt Pellissier y Bob Breyer, que fueron alguna vez los bateristas. En marzo de 2013, la banda anuncia su separación después de casi 7 años de inactividad. Anunciaron una gira mundial que comenzaron el 20 de diciembre en Los Ángeles. Y pues su estilo musical, lo que les decía, es como muy especial porque es asociado con los géneros como rock, punk, pop punk y post-hardcore. Y entre las influencias que ellos han dicho, pues está MC5, Misfits, Black Flag, Queen, Morrissey y Teenage Fan Club. Estos, sobre todo, yo le escucho más de Misfits y de Queen. Está como muy, muy clavado ahí en ese punto medio. De Morrissey, a lo mejor con The Smiths, pero Morrissey, no le veo mucho, la verdad. Y pues esta banda es una banda muy escénica, es muy teatral. Y pues se dice que durante su carrera produjeron un rock and roll de los más viscerales y dramáticos en la historia reciente. En el 2002 firman con una discográfica y su álbum debut, I Brought You Bullets, You Brought Me Your Love. O sea, yo te traje balas y tú me trajiste tu amor. No, pues qué chido, ¿no? Posteriormente se integraron a Reprise Records y en 2004 publicaron Three Cheers for Sweet Revenge, que como tres vivas por la dulce venganza, que fue la que les dio fama mundial. Que vienen ahí canciones, una de mis favoritas que es Elena, The Ghost of You y I'm Not Okay. Después en 2006 sacan The Black Parade, en el cual ya presentaron un sonido más elaborado, clásico y con influencias de los años 70. Aquí sí es donde es enteramente Queen en sus canciones, obviamente con esta parte emo. Y pues ya de ahí, con ese disco la pegaron durísimo. Y vienen canciones ahí como Welcome to the Black Parade, Teenagers, The Ghost of You. Pues muy buenas canciones. Y como les decía, ya después de ese vino el Danger Days, The True Lives of the Fabulous Killjoys. Que pues bueno, como que sí estuvo chido, pero no tanto. Tenía los videos medio raros. Caí con un morrillo superhéroe y pues estos vatos como marcianos, así, no sé, estuvo raro. Pero pues no se supo exactamente por qué terminaron, pero bueno, por lo que haya sido, el regreso con esta canción, pues es emocionante, emocionante. Porque sí sigue sonando igual, pero sí se muestra una madurez a la vez en su música. Vamos a. Déjenme ver si. Vámonos en orden. Vamos a poner una canción de su primer disco para ir viendo su evolución. Déjenme ver nada más, que no me acuerdo del nombre de la canción, pero creo que era esta. A ver. Sí, correcto. Es esta canción. Esta canción es de su primer disco, que se llama I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love, de My Chemical Romance. Aquí todavía se escucha como todas las bandas de esa época: Jimmy Eat World, The Story So Far. Siempre se me olvida el nombre de estos güeyes. Bueno, toda esa escena emo. Ahorita me acuerdo de ese nombre. Es una banda que la vi en vivo y siempre se me olvida su nombre. Además, déjense la busco rápido porque no me voy a quedar con la duda. Taking Back Sunday. Ya me acordé. Taking Back Sunday, The Starting Line, todas esas. Pues bandas emo. Emo viene de emotional. Y emotional, pues como bien se los decían en la reseña de My Chemical Romance, viene de emocional, de dramático, de personas que pues viven como lo más tonto que se decía de los emos era que eran felices siendo tristes, si esto tiene algún sentido para ustedes. Y pues esa era como su onda de vida, pero pues sí traía consigo pues gente suicida que se cortaba los brazos, entre otras cosas que ahorita vamos a discutir, que pues ahorita los emos actuales pues son los que les da la ansiedad, la depresión y demás. En fin, vámonos a lo que nos truje, que es la música. Esto es Drowning Lessons de My Chemical Romance, de su primer disco. I brought you bullets, you brought me your love. A ver qué les parece y vamos a ir ahí criticando cómo va la evolución de la música de My Chemical Romance.
Yeah.
Esto fue My Chemical Romance con Drowning Lessons, de su primer disco I Bring You Bullets, You Bring Me Your Love. Oigan, se me está acabando el tiempo, pero les propongo algo. ¿Qué tal si mañana seguimos con el tema de los emos y les pongo más rolas de más grupos? ¿Cómo la ven desde ahí? De hecho, con esta canción ya me despido para que sea la hora completa. Y pues nada más darles los avisos parroquiales que pues ya saben, ¿no? Están en la reseña incómoda. Yo soy Cha González, transmitiendo desde algún punto en mi nueva casa en Guadalajara, Jalisco, México. Y recuerden escuchar de lunes a viernes de 11 a 12 al buen Miguel Barba con Cultura al Instante, la parte más elegante y de mayor cultura de Radio Culturna. Están en Radio Culturna y recuerden compartir estos podcasts, tanto el de Miguel como de Cultura al Instante, como el mío, La Reseña Incómoda. Los pueden encontrar en Spotify. Y pues cuando no estemos nosotros, pues pueden escuchar música. Yo estoy de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche. Espero que pues me sigan acompañando. Una disculpa, pero bueno, estas semanas han sido una total locura en mi vida. Y pues aquí estamos, echándole ganas. Vamos a escuchar, ya para despedirnos, esto que se llama Disenchanted, que pues es lo opuesto a estar encantado, ¿no? Desencantado será en español. Y es mi favorita del disco de The Black Parade. Pero mañana vamos a seguir hablando de My Chemical Romance, entre otras bandas que fueron importantes en el movimiento emo, y muchas otras diversiones acerca de este movimiento y de por qué está de moda, o por qué está regresando. La verdad no tiene lógica alguna. Dicen que las modas regresan como un ciclo. Me gusta que regrese la moda emo. En fin, nos vemos mañana en punto de las 8 de la noche. Voy a tratar de arreglar mi micrófono, que no sé qué le pasó, se desconfiguró completamente, pero ahorita lo arreglo. Y pues nada, esto es Disenchanted de My Chemical Romance. Se lavan el yoyo y nos vemos mañana.
It was the run with the crowd.